Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 194, Mindfulness, autocompasión y sexualidad femenina, con Maite Valverde de Loyola. Hola, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Ana Arizmendi, especialista en psicología de la alimentación. Y ya saben que en este podcast hablamos de nuestras diferentes hambres y aprendemos a reconocerlas y a satisfacerlas para dejar de intentar llenarlas con algo que al final no es lo que necesitamos. Y una de nuestras hambres biológicas más básicas y que frecuentemente se encuentran muy malnutridas es el hambre sexual. Le dediqué a este tipo de hambre todo un episodio, que es el 105. Les recomiendo que lo escuchen. Y hoy vamos a hablar nuevamente de hambre sexual desde el mindfulness y la autocompasión. Para hablar de este tema me acompaña Maite Valverde de Loyola, quien ya ha estado anteriormente en el podcast. Pueden escuchar una fabulosa y profunda charla que tuvimos en el episodio 153, que se llama Cuida la relación contigo. Maite es comunicóloga y practicante de meditación desde hace 9 años. Está formada como maestra de meditación por Yoga Espacio y recientemente concluyó una maestría en mindfulness en la Universidad de Zaragoza, en España. Y justamente la tesis de su maestría es una propuesta de tratamiento para la disfunción sexual femenina usando mindfulness y autocompasión, de lo cual nos va a hablar en este programa. Maite imparte cursos de meditación en empresas, en grupos y en sus cursos online y ofrece acompañamiento terapéutico basado en mindfulness. Además, lleva más de 10 años ofreciendo contenido en medios de comunicación sobre estilo de vida, bienestar, conciencia, tanto en televisión como en radio, su canal de YouTube y su podcast, los cuales pueden encontrar con su nombre Maite Valverde de Loyola. Que disfruten la entrevista. Hola Maite, bienvenida nuevamente al podcast. Qué gusto tenerte otra vez por aquí.
Sí, qué gusto, Ana. Hola a ti y a todas las que te escuchan.
Oye, me siento súper honrada que hoy nos vas a hablar de la investigación que hiciste en tu maestría sobre mindfulness y tu propuesta innovadora del tratamiento para la disfunción sexual femenina. Pero antes de que entremos en materia, quiero preguntarte, ¿cómo es que te empezó a interesar el tema de la sexualidad femenina? Tú vienes de, pues, ser maestra de meditación, de trabajar mucho con el tema de la conciencia, del desarrollo personal. ¿Cómo es que ahora integras este interés por la sexualidad femenina?
Sí, desde hace unos años, es que todo empezó a raíz de que yo me di cuenta que no me encantaba ser mujer. Y me di cuenta hace como 10 años. Como que un día así me percaté y dije, wow, es que como que no me gusta ser mujer. Siento que las mujeres somos complicadas, para los hombres es mucho más fácil mil cosas. El trabajo, las relaciones, que les vaya bien, vivir así. Como que yo decía, ellos no tienen tanta complicación y están felices y a gusto y son exitosos y tal. Entonces tenía como un montón de creencias y toda una visión bastante limitada de lo que era ser mujer. Y entonces a partir de ahí empecé a preguntarle a otras mujeres por qué les gustaba, o sea, si les gustaba ser mujer y por qué les gustaba ser mujer. Y entonces, bueno, empecé como toda una investigación y a la par, también más o menos por esas épocas, fue cuando empecé a meditar, que meditar tenía mucho que ver con el cuerpo. Entonces, al empezar a hacer todo ese trabajo, me empecé a dar cuenta que tenía muchas creencias limitantes de lo que era el placer, la expresión libre de tu sexualidad, así como que no fue intencionalmente, ¿no? Y me di cuenta que tenía mucha represión sexual por el tipo de educación que tuve y creo que también, pues, para la cultura, que también es parte de la educación con la que te vas formando. Y también me daba cuenta que no fluía, ¿no? Y que no fluía yo sexualmente y que estaba un poco reprimida. Entonces, como que empecé a darme cuenta que había un montón de libertad y de oportunidades de sentir placer. no solamente sexualmente, ¿no? O sea, como que el gozo no está mal, como que el gozo está padrísimo. Y una forma de gozar es a través del placer sexual, pero no es la única forma. Entonces empecé a leer libros como el de Mireya Darder de Nacidas para el Placer, como
Gran.
el de Una de Naomi Wolf, un libro muy padre que se llama, tengo por ahí una foto con estos tres libros en mi Instagram, que se llama Se busca heroína de Paulina Rivero Weber, que es amiga mía, ¿eh? Es una señora amiga mía, que también decía como todo esto, o sea, como todo lo que no vemos de las mujeres de la historia, porque tenemos como las historias de éxito de muchos hombres, pero de las mujeres no. Con todo esto empecé a darme cuenta que no tenía conexión con mi sexualidad, o sea, ni siquiera tenía conexión. Si no tienes conexión, entonces no fluye. Y ya, entonces como que me empecé a quitar un montón de creencias y empecé a ver cómo sí afloraba. Y parte de lo que me di cuenta y que eso me di cuenta yo, o sea, como cuando lo leí dije, sí es cierto, a mí me pasó esto, que muchas mujeres han tenido un florecimiento en su creatividad y en su vida a partir de que iniciaron como su expresión sexual, podríamos decirlo así. Entonces la energía sexual es una expresión creativa que cuando tú conectas con ella y hay libertad, pero libertad no es así como que, güey, sí, voy por todos lados, sino que realmente sientes tu cuerpo y estás en conexión con el cuerpo y ves qué necesita, qué quiere, si a veces hay dolor o a veces hay placer o a veces hay mucha energía creativa o a veces no. Con esa conexión, de veras que sí hay un florecimiento, porque puedes distinguir hacia dónde van tus impulsos creativos, que pueden ser de muchas maneras, ¿eh? Pueden ser hacia proyectos, pueden ser hacia una relación íntima, pueden ser contigo misma, ¿no? Puede ser a nuevas ideas también. Entonces, no sé si ya respondí la pregunta de toda una historia, pero bueno, como que empecé a descubrir todo esto y dije, wow, o sea, qué impresionante. Y me acuerdo que en algún momento quise trabajar, como que yo decía, quiero trabajar mi feminidad, la suavidad. Porque además, Ana, otra cosa que yo descubrí, esto, bueno, que lo que pasa es que yo era irregular en la menstruación. Entonces empecé a tomar pastillas anticonceptivas, lo cual no me encantaba, pero decía, bueno, pues es que ya tengo quistes, ¿no? Yo estaba feliz que no me bajaba y 7 meses después, pues sí, ya tenía quistes. Entonces empecé a tomar pastillas y las tomé como por 5 años, hasta que corté con un novio y dije, ya es el momento ahorita de dejar de tomarlas. Y entonces empecé a buscar otros métodos alternativos, pero yo ya había estado trabajando con lo que es ser mujer, con la meditación. Y entonces me di cuenta que tenía un montón de rigidez, de cada 28 días se tiene que bajar, que eso genera un montón de estrés, y no necesariamente, o sea, puede ser 28 días o 5 semanas, o sea, es como algo más, pues no sé, como más, no sé, no es como tan rígido, ¿no? Y de
Claro, más
repente,
orgánico.
exacto, más orgánico. Y que además resulta que luego soy así súper puntual, ¿no? Pero ya no he vuelto a tomar pastillas y me dio miedo, porque el primer mes, o sea, fue a los 2 meses que me bajó. Pero dije, yo confío en esto y en seguir trabajando emocionalmente. Y me di cuenta que tenía que trabajar en parte con la feminidad y la suavidad. Y ahí empecé a hacer muchos, o sea, empecé a hacer muchos ejercicios de sanar la primera relación sexual, sentir toda la vagina, conectar con la vagina y conectar con cuál es la historia de mi vagina, donde empecé a descubrir que había mucha sabiduría en la vagina y que realmente no porque alguien me lo dijo o porque lo leí, o sea, yo contacté con eso, como realmente es un área que te conecta con sabiduría. Entonces, pues se me hizo fascinante todo esto que empecé a descubrir y yo decía, es que esto lo tengo que compartir con más mujeres, porque no soy la única. Si yo estoy viviendo esto y empecé a descubrir que había mucho dolor como con ser mujer, entonces, y de hecho, curiosamente, Ana, ¿sabías que hace tiempo me daba, porque hace unos años me decían que diera cursos para mujeres y tal, y yo decía, es que no se me antoja dar cursos para mujeres, como de, sí, ayuda para mujeres, y me daba como repele, me daba asco. Y tenía que ver, bueno, tenía que ver con una cosa que yo decía de autoayuda que como que me alejaba y no se me antojaba y no me inspiraba, pero por otro lado tenía que ver con que yo no quería trabajar con las mujeres porque yo al mismo tiempo tenía cosas incompletas conmigo como mujer y
Claro.
obviamente con las mujeres de mi vida, o sea, mamá, abuelas. Entonces, pues bueno, empecé a diseñar todo este curso que se llama Sanar tu feminidad, y ser mujer, pero a partir del trabajo que yo hice, bueno, por varios años, ¿no? Y sigo haciendo, obviamente.
Mae, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta parte tuya tan personal. E hijo, le has dicho tantas cosas tan potentes que no sé ni por dónde empezar. Pero, bueno, quiero primero resaltar lo que dijiste en un inicio, que se me hizo muy fuerte, pero al mismo tiempo tan real, y qué importante hablar de eso. Todos estos condicionamientos y creencias disfuncionales con las que creo que todavía todas hemos crecido en relación a ser mujer. Y cuando tú dijiste, me di cuenta que no me gustaba ser mujer y que no me gustaba por todas estas creencias, creo que ese es el gran punto de partida. Y estoy segura que yo, así como la comunidad que nos escucha, se va a poder relacionar, y sería una pregunta interesante el reflexionar cuáles son las creencias que tenemos sobre qué es ser mujer y cómo definimos qué es ser mujer, porque obviamente a partir de eso va a ser toda nuestra experiencia con todo lo que tenga que ver con esta parte de ser mujer, y que no nada más es con la parte, digamos, genital, sino con todo lo que se asocia con el tema mujer. Y bueno, desde ahí se me hizo muy potente lo que nos compartes, y creo que valdría la pena que todas nos hiciéramos esa pregunta: a ver, ¿yo cómo defino qué es ser mujer? ¿Cuál ha sido mi experiencia de ser mujer? ¿Qué he escuchado, qué he visto en mi familia o en mi cultura sobre las mujeres? Y a partir de ahí cuestionarnos nuestra historia. Y lo segundo que quiero resaltar es esta definición que hiciste de qué es la energía sexual, porque creo que ahí hay mucha confusión, ¿no? Se confunde la sexualidad solo con la genitalidad o solamente con el acto sexual, y sobre todo el acto sexual con otra persona, cuando realmente en su esencia la energía sexual es la energía creadora, como tú dijiste. Y por eso trabajar con ella abre la creatividad en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso es importante, no nada más por el tema de tener el placer sexual, sino por abrir todas estas posibilidades creativas en nuestra vida, ¿cierto?
Uh-huh. Sí, totalmente. Y hoy, que creo que no lo dije, pero hoy me encanta ser mujer, ¿eh? Y no porque me sienta, o sea, porque bueno, pues qué es lo que soy. Si fuera hombre, me encantaría disfrutar y amar ser hombre. Claro. Pero me encanta, tiene que ver con aceptación, y es una aceptación porque de veras entras en contacto contigo, y con lo que sea que te conectes, se te abre el corazón. Uh-huh. Entonces, bueno, eso muy importante. Y esto que dices de ser mujer, ya les platicaré después, pero eso lo pongo en el curso de sanar tu feminidad, ser mujer. Uh-huh. Y entonces, sobre la disfunción sexual femenina, fíjate que acabo de terminar la maestría en meditación mindfulness, que estuvo súper padre, y teníamos que hacer una tesis con sustento científico, y había diferentes opciones, pero bueno, yo hice todo un protocolo de intervención para la disfunción sexual de la mujer, que está basado obviamente en el curso de sanar tu feminidad y ser mujer que había diseñado. Y haciendo toda la investigación me di cuenta que más o menos el 50% de las mujeres tienen alguna disfunción sexual. Y también se han identificado que las mujeres están en menos sintonía con respecto a la excitación corporal ante estímulos sexuales. O sea, por ejemplo, si a las mujeres, si les enseñan a hombres y a mujeres fotos que pueden ser provocativas sexualmente, las mujeres no contactan tanto con la zona sexual y no se dan cuenta si eso les excita o no les excita o qué les provoca, porque falta sintonía con el cuerpo. Y bueno, también hay quienes dicen que la disfunción sexual supone una merma en la calidad de vida. Claro. Y yo lo veo así porque yo creo que puede haber gente que no tenga actividad sexual así como tal y que tenga una vida muy plena. Pero el punto no es si tienes una vida sexual o no, o sea, el punto es que tanto estás tú en conexión contigo, con las sensaciones, con el placer, con el dolor, con trauma, con las emociones, cómo te relacionas con las emociones, ¿no? Y a partir de ahí, cómo, si estás siendo capaz de escuchar tus impulsos.
Claro. Se me hizo muy fuerte este par de datos que nos compartes, porque esto de que aproximadamente el 50% de las mujeres podrían tener algún tipo de disfunción sexual, y eso es las que lo reportan. O sea, yo hasta me atrevería a decir que debe ser mayor, porque también este es un tema del que casi no se habla.
Casi no se habla. Y te voy a decir algo, y yo creo que también la disfunción sexual, o sea, tú la puedes vivir, o sea, puedes como tener una relación sexual con alguien y que haya disfunción sexual en esa relación, y con otra persona no, o en otro momento no. porque hay muchos factores que intervienen, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcohol puede interferir, ¿no? Decía Shakespeare, el alcohol despierta el deseo, pero adormece la acción.
Claro. Sí, ahorita estoy pensando también el estrés.
El estrés, ¿no? Sí. Sí, justo. Mira, te voy a compartir algunas variables de disfunción sexual para que, como para irlas nombrando, ¿no? Hay un montón, hay otras que son mucho más específicas y más raras, o sea, como mujeres que ni siquiera pueden tener penetración. Entonces, pero bueno, las más comunes son desempeño sexual, o sea, no una incapacidad para el desempeño sexual, rigidez, retrasos en la menstruación, insensibilidad en la vagina, o sea, no sentir, falta de deseo, no tengas ganas de gozo o placer, dolor, falta de excitación, sexo referido como desagradable. Eso también es una de las disfunciones sexuales. Incapacidad para llegar al orgasmo o ansiedad por el desempeño sexual, que lo había dicho. Y entonces, bueno, estas son algunas de las disfunciones sexuales. Y obviamente si hubo abuso, que es altísimo. Entonces eso obviamente también afecta la función sexual. Y después, entonces, algunas de las causas de las disfunciones sexuales tienen que ver, obviamente, con el estrés y las emociones, como depresión, enojo, ansiedad y vergüenza. Son de las que más. Hay otros factores que puede ser obesidad o sobrepeso, o tener una familia disfuncional, o diabetes, hay muchos otros aspectos, o sea, ciertas enfermedades que pueden afectar la función sexual. Pero bueno, lo que más se ha visto son, por ejemplo, la depresión y la ansiedad afectan un montón. La percepción negativa del propio cuerpo sexual. Claro. La rigidez en los pensamientos y sentimientos y comportamientos. Y esto es causado por falta de atención plena, o sea, parte de lo que trabajamos en Mindfulness, que ya entraremos en eso. También distraerte, estando en la actividad y distraerte y fugarte. O evaluaciones erróneas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir, ok, estoy teniendo una dificultad en este momento que es transitoria, pero tú lo dices, claro, esto es la evidencia de que yo no, de que tengo una disfunción sexual, o que no soy buena para esto, o no sé cómo hacerlo. No,
nunca voy a tener un orgasmo, nunca puedo.
Nunca puedo, o tengo que hacerlo súper bien y no tengo idea cómo, en vez de conectarte, ¿no? Y luego otra parte que tú trabajas mucho, que es la percepción negativa del propio cuerpo sexual, pero también de, pues eso afecta obviamente, ¿no? Que estés pensando en, ¿me veo bien, no me veo bien, huelo feo, no huelo feo? Tengo lonjitas, arrugas, celulitis, o sea...
Es que me vea las estrías, ¿cómo?
Ajá, exacto. Pero... Y todo eso va afectando, ¿no? Todo el desempeño, cuando en realidad es como, o sea, hacer el amor es la oportunidad de entregarte y conectarte bellísima, ¿no?
Sí, creo que también, como tú dices, hay una sobrevaloración, digamos, del performance que ha generado, creo que, expectativas totalmente inalcanzables, y creo que eso también tiene que ver mucho con la pornografía convencional, que ha puesto ese tipo también de expectativas, y creo que ha generado muchas creencias erróneas sobre qué es una vida sexual plena, que, digamos, nos han contaminado.
Sí, totalmente. Tengo una entrevista en mi canal de YouTube que se llama ¿Por qué no te conviene el porno? Es una entrevista con Silvia de Béjar, que tiene un libro que se llama Tu sexo es tuyo.
Amo a Silvia de Béjar. Su libro es buenísimo, de Tu sexo es tuyo. Lo voy a poner aquí en los recursos del podcast, igual con los otros que también nombraste, y voy a poner el link para este video de YouTube, porque sí, o sea, realmente el porno, en vez de acercarnos a una vida sexual plena, yo creo que en general nos ha alejado.
Sí, mira, todo esto, creo que mucho de esto tiene que ver con la atención a la que le estás llevando a lo que haces. Si estás pensando en juicio, en esto no está bien, esto debería ser diferente, yo no, lo que sea, ¿no? Este cuate me está viendo la cara o no me está viendo la cara, o solo me está usando o no me está usando, le estoy gustando, o sea, si estás con todo eso, no hay atención. Y creo que no hay presencia, o sea, que tu atención esté en lo que está pasando. La presencia también es amor, porque es tú estás ahí con alguien. Totalmente, tiene que ver con entrega. Entonces, porque creo que también las mujeres hemos entrado en esta onda así de, sí, también ser súper indiferentes y yo no necesito a nadie de repente, o me das igual si, ¿no? O sea, ponemos barreras de repente y eso cierra el corazón y te quita entrega. Y eso es súper insatisfactorio, O sea, no te da una real plenitud. Y entregarte, o sea, de veras amar, y puede ser en una relación, o sea, no tienes que estar casado con alguien, lo digo para las que sean solteras o que tengan, ¿no? O lo que sea, no todo el mundo está casado, pero de veras puedes entregarte y amar lo que sea que está ahí. Y entregarte, eso sí de veras es desnudarte. Y además es increíble porque puedes ser vulnerable y te das cuenta que puedes ser vulnerable y que no te tienen que lastimar. O sea, te lastima lo que tú opinas de la situación o el juicio que haces sobre lo que, sobre ti o sobre otros.
Me fascinó lo que dijiste de la presencia, es una gran forma de amor. Y lo pienso en dos sentidos. Primero, incluso hasta diría que es una de las formas más primarias de amor cuando un bebé es pequeño, y lo podemos ver también en los niños, lo que más requiere de sus cuidadores principales es su presencia. Por eso los niños muchas veces están, mamá, mamá, mírame, ¿no? O sea, lo que necesitan es esa atención, porque eso es lo que los hace sentir seguros, lo que los hace sentir amados. ¿Y cuántas veces, ahorita me quedé reflexionando, no nos otorgamos a nosotros mismos nuestra presencia? O sea, realmente, si yo estoy sola, ¿qué tanto estoy conmigo? Pero además, en el acto sexual con otra persona, generalmente estamos súper ausentes. Uh-huh. Y qué bonito poder demostrar ese amor, aunque el otro pueda ser una relación ocasional, pero en ese momento en el que estamos ahí compartiendo, dar mi presencia quiere decir dar amor, darme a mí y darle al otro amor. Uh-huh. Y justamente de aquí me imagino que viene tu propuesta de utilizar mindfulness y autocompasión aplicado a la sexualidad.
Sí, sí. Sí, porque, bueno, mindfulness tiene que ver con prestar atención. Kabat-Zinn, que es como el padre de mindfulness, el que nombró mindfulness, que es atención plena, es prestar atención deliberada y sin juicio al momento presente. Y con una gran receptividad de lo que está surgiendo momento a momento en tu experiencia de cuerpo, de emociones y mente. Mm. Y autocompasión no es lastimita, o sea, no es lástima de ti, sino compasión viene de acompañar, que significa acompañar, es pensar, o sea, estar con el otro y acompañarlo, conectándote íntimamente con la persona y deseando que esté bien. O sea, que la compasión tiene que ver cuando hay sufrimiento y entonces acompañas a alguien deseando que esté bien. Mm. Entonces la autocompasión es lo mismo, pero contigo. Y tiene que ver con amor y amabilidad. Entonces hay una autora, no sé si la conoces, Christine Neff, uh-huh, que tiene un libro que se llama Sé Amable Contigo. Uh-huh. Y ella tiene como tres pasos de la autocompasión que son, de verdad, son súper bonitos. Uno es autoamabilidad, o sea, que es autocuidarte en vez de autojuicio. Autocuidarte tiene que ver, ok, ¿yo qué necesito? ¿Cómo estoy? Uh-huh. Humanidad compartida, que esto es genial. O sea, todo lo que te pasa también le pasa a otros seres humanos. Uh-huh. Porque normalmente cuando sufrimos, cuando nos va mal en algo o no sabemos cómo resolver algo, pensamos que estamos aislados y solos y solo a mí me pasa y el mundo por allá aparte, ellos sí saben cómo manejarlo, ¿no? No. Tenemos una humanidad compartida en donde nos pasa, tenemos experiencias similares, sentimientos similares.
Y me encanta eso porque se me hace un antídoto también para la vergüenza. Muchas veces no queremos compartir cómo nos sentimos o qué pensamos porque justo creemos que somos los únicos y entonces los demás qué van a decir. Cuando realmente, ahorita lo hablábamos, algo tan íntimo como todas estas experiencias de disfunción sexual, tú, yo y la mayoría de las mujeres las hemos experimentado. Y por eso para mí es bien importante hablar de ellas para que todas sintamos esta humanidad compartida. Esta es una experiencia por la que todos pasamos, entonces no hay nada de qué avergonzarnos. Al contrario, mientras más lo compartimos, justamente más herramientas podemos tener para poder transitar a través de esto.
Sí, exacto. Y que, ay, sí. Y la otra, el tercer paso de la autocompasión de Christine Neff es mindfulness, que es reconocer lo que te está pasando como una experiencia constituida por sensaciones, cierto tipo de pensamientos, pero sin creer, ah, esto es mío, este pensamiento de estoy fea, es verdad. No, es un pensamiento.
Y quiero enfatizar esto que acabas de decir, Maite, porque es muy importante, o sea, lograr entender que nuestros pensamientos no son ni la realidad ni tienen que ser la verdad, es solo un pensamiento.
Es solo un pensamiento, o me están viendo la cara, o ya sé, los hombres son así conmigo, todo eso también son solo pensamientos. Uh-huh. El tema es que cuando nos identificamos, ya, o sea, todo, tú crees que de veras tú eres a la que le ven la cara, o la fea, o la que no merece, o entonces todo cómo actúas es consistente con eso.
Claro.
Pero bueno, es un pensamiento. Qué fácil se dice, pero de veras es bonito trabajar todo esto. Entonces, y todo esto lo llevé porque, okay, mindfulness te lleva a conectar con el cuerpo y aceptar tu experiencia. Y autocompasión es ver qué necesitas. Y saber que no estás sola o solo, y entonces, y reconocer lo que te está pasando. Entonces ahí empiezas a generar una condición de estar segura en tu cuerpo, de entrada. De estar segura contigo.
Entonces tú dirías que en esta propuesta que tú haces para las mujeres que sienten que tengan retos con su vida sexual, desde estas posturas de mindfulness y autocompasión, digamos que un primer paso sería empezar a conectar con nuestro cuerpo.
Sí, totalmente. Mira, está bien padre porque hay un estudio que dice que hay como tres aspectos o tres barreras que afectan toda la excitación sexual o el desempeño, ¿no? Entonces, una tiene que ver con la incapacidad para mantenerte atenta o diferenciar los cambios en las sensaciones corporales. Entonces, justo es, exacto, conectar con el cuerpo y poder sentir las sensaciones corporales. Pero en los cursos de meditación, o sea, les digo, a veces no sientes el dedo del pie, pero es mantener la conciencia ahí y se empieza a generar la conexión neuronal y se despierta la zona. Uh-huh. Y la sientes. Entonces, y ahí también es empezar a generar la capacidad de sentir toda la zona sexual o la excitación o a lo mejor también dolore, porque tú puedes empezar a sentir la zona sexual o tocar la zona sexual y que de ahí vengan emociones como ira, frustración, miedo, tristeza. Y entonces, si tú estás sola, por ejemplo, y te tocas la zona como con un fin de conectar y más terapéutico, puedes sentir y puedes permitir llanto, que se exprese, o sea, como sentir. O puede haber un montón de placer y una conexión extraordinaria y sagrada con el universo, ¿no? O sea, lo que sea, no tiene que pasar algo.
Sí.
Pero bueno, otra de las cosas de estas barreras son el autojuicio negativo, la falta de autoaceptación. Entonces lo que queremos con la autocompasión, en vez de decir, yo tengo que ser buena o soy exitosa en esto, o sea, como definiciones de ti, más bien es, ¿cómo cuido de mí? ¿O qué necesito? Entonces, las etiquetas no son tan importantes, sino este momento y ver cómo cuidas de ti y qué necesitas. Uh-huh. Y la tercera barrera que dicen que Silverstein y otros autores dicen es depresión y ansiedad. Esos son de los factores más altos de la disfunción sexual. Entonces, la meditación, mindfulness y la autocompasión te ayudan justo a manejar la depresión y la ansiedad.
Claro, porque mindfulness y autocompasión justamente te pueden primero ayudar a ser consciente, empezar a conectar con las sensaciones del cuerpo y por lo tanto empezar a activar esa zona y poder acceder más al placer. Y se me hizo muy importante lo que decías también, al dolor, porque creo que muchas mujeres también por ciertos condicionamientos creen que, o sea, deben de soportar dolor o que no importa si les duele. Y entonces también es muy importante reconocer que nos duele, cuándo nos duele, cómo, y saber no solo manejar la sensación, sino también cómo quiero responder ante el dolor. Uh-huh. ¿No? Y creo que también es parte de pronto saber poner límites o reconocer ciertas cosas. Entonces, primero es eso, ¿no? Trabajar con el cuerpo. Luego también es fabuloso que mindfulness y autocompasión, como dices, nos permite no solo conectar con nuestros pensamientos, sino dejar de identificarnos con ellos. Y además, por último, manejar nuestras emociones, que tiene que ver mucho con lo que decías de depresión y ansiedad. Entonces,
que manejarlas no es reprimirlas, por cierto, ni juzgarlas. Pero si más bien es por ansiedad por el desempeño o hacerlo bien y tal, ahí sí puedes traer más autocompasión y qué necesitas, y poco a poco, o tú también tocarte tú sola y entonces irte conociendo más. O sea, tocarte también es una forma de autoexplorarte y de veras qué te gusta, qué no te gusta, cuándo, por qué no sientes nada, en qué estás pensando. Es toda una exploración súper padre de estar contigo.
Y además, algo que mencionaste antes, yo también eso lo he experimentado en mí misma, que entrar en contacto con nuestros genitales, con nuestros procesos excitatorios, con la sensación de placer, con sensaciones desagradables, etcétera, es también una gran ventana de autodescubrimiento y sanación. Y yo he experimentado lo que decías de pronto al estar explorándome, sentir una emoción que no me esperaba, por ejemplo, rabia o ansiedad o inmensa ternura, o que de pronto vengan recuerdos. Y esa, porque se nos olvida que nuestro cuerpo y nuestras células tienen memoria y guardan muchos recuerdos a los que podemos acceder cuando realmente conectamos con ellos. Y entonces poder sanar si es que hay una herida ahí, si es que hay un ciclo que no se ha cerrado, si es que hay un miedo por ahí arraigado, una creencia. También esta autoexploración creo que es una gran forma de conocernos, o sea, más allá de solamente la parte sexual. O sea, yo, sí, por ejemplo, he tenido grandes revelaciones a través de este tipo de exploraciones y que luego no tenían algo que ver como específicamente con lo sexual o el placer, pero que gracias a que empecé a explorar por ahí, se hizo evidente.
Ajá, exacto, te entiendo perfecto.
Lo que tú decías, ¿no? Como cosas, por ejemplo, temas con el linaje materno, a veces con el paterno, cosas que no nos esperábamos que quizá todavía están ahí guardadas de una expareja, o incluso cosas que no son quizá tanto de nuestra vida, pero que nos las hemos apropiado porque son creencias culturales. Entonces, qué importante también que eso salga a la luz para poder cambiarlo si así lo deseamos.
Sí. Pero entonces la experiencia, o sea, el cuerpo y tu experiencia viva es la que te informa más que la mente. De hecho, también puedes ver que a lo mejor hay un montón de prejuicios y al irte en la experiencia directo a las sensaciones, hazte cuenta que se disuelven esos juicios porque no lo sostienen nada más que la pura idea de algo. ¿Cómo decir esto es malo? O esto es cochino, o esto no se debe hacer así, o algo, cualquier, y entonces, y te vas a sentir, y es completamente diferente la experiencia.
Cierto, cierto. O sea, muchas veces nosotros tratamos a nuestro cuerpo a partir de las ideas que tenemos y no a partir de la experiencia corporal, a partir de lo que realmente nos dice el cuerpo de esto me gusta, esto no me gusta, sino por las ideas que tenemos, ¿cierto? Totalmente.
Sí. Y fíjate que una vez una amiga me dijo que si tú sentías, ya no me acuerdo si me dijo la vagina o el segundo chakra que está por allá abajito, entonces me decía, tú siéntelo, te conectas con eso y vas a ver cómo atraes a todos los hombres y te voltean a ver y tal. Entonces yo me acuerdo que dije, qué fuerte, como que se me hace un poco, no sé, se me hizo muy banal pensarlo así, como que quiero sentir eso para, entonces que me volteen a ver como, ¿qué estoy buscando, no? O sea, la aprobación o service, como se me hizo algo muy de nuestra parte como más no trabajada, no sanada o una parte más niña. Pero después yo, con todos los ejercicios que empecé a hacer de sentir la vagina y empezar a conectar con la sabiduría, pude ver cómo, o sea, cuando alguien está conectado con su sabiduría y está en paz y no está buscando aprobación y además hay una verdadera autoexpresión de la persona o hay realización, atraes. Total. Pero atrae no necesariamente como algo sexual, o sea, yo quiero estar con gente así, de hecho. Siento que no sé, se me pega, ¿no? O me transmite, se vuelve un espacio, o sea, te transmiten algo. Y creo que eso es atractivo en el sentido de seguir creando en la vida.
Sí, de acuerdísimo. Yo también lo he experimentado en mí y en otras personas, que yo creo que lo que nos atrae del otro es que, bueno, yo siempre digo que traen su luz prendida. Entonces te atraen porque brillan y brillan no a través de las características físicas. O sea, que podríamos decir es una persona bonita, ¿no? Estéticamente bonita. Es que te atrae por cómo es, cómo habla, su actitud, por su postura corporal. O sea, porque trae su luz encendida. Y creo que una gran forma de encender nuestra luz es a través de conectarnos con nuestra energía creadora, que es la sexualidad, 100%.
Por tu propia vitalidad, ¿no?
Oye, Maite, hay algo que también me parece muy empoderante lo que estamos platicando, es que entonces, sabiendo que, reconociendo primero como dónde están nuestros retos con la parte sexual, y después sabiendo que podemos utilizar estas herramientas que están a la mano de todo mundo, como la autocompasión y el mindfulness, me parece muy empoderante que eso justamente nos regresa a nosotras como esta capacidad de hacernos cargo de nuestra vida sexual. Porque creo que también como que un gran mito que existe es como que el otro me tiene que dar placer. Uh-huh. O el otro me tiene que decir. O pues es que ya tengo una disfunción sexual y ni modo. Y es, a ver, no, no, no. O sea, yo tengo el poder de activar eso si lo quiero hacer.
Sí, totalmente. Y por ejemplo, recibir. En el acto sexual, eso es algo. Eso, una época yo trabajaba eso y yo me tocaba sola y yo, o sea, lo que yo decía es, yo quiero trabajar como el recibir, porque hay algo en la energía de sexual, o sea, como para el orgasmo, en donde es de recibir también.
Y entonces, que aparte eso es muy femenino.
Súper femenino y es súper padre, porque es como, es algo muy sutil, pero sí hay un cambio. Hay un cambio en la energía. Uh-huh. Eso es algo que yo les sugiero a todas practicar el recibir con honor y gusto.
Sí, porque justamente esta preocupación por el desempeño es porque estamos demasiado conectadas con el dar y con el hacer. Uh-huh. Y qué importante también, o sea, es importante dar, pero qué importante también permitirnos esos espacios de recibir.
Sí. Y la verdad es que para la otra persona también es un gozo, porque cuando tú quieres dar y no te reciben, pues, ¿no?
Uh-huh. Es muy frustrante.
Sí, es frustrante, exacto.
Y al inicio de la entrevista, ahorita que estamos hablando de esto de recibir y que es como parte de una cualidad femenina, también mencionaste otra cosa que creo que es algo que las mujeres tenemos que trabajar para reconectar con nuestra energía femenina, que es el suavizar. Y creo que también esta cultura del porno convencional que ha hecho así como un poco al acto sexual como rápido y como violento y como vamos, ¿no? Y aguanta mucho, nos ha desconectado de esta parte de fluir, de la lentitud, de la presencia, de lo suave.
Uh-huh. Sí, sí.
¿O a qué te referías tú con suavidad?
No, sí, todo eso. Todo eso, o sea, suavidad. Y creo que no solo en el acto sexual, sino en muchas otras cosas, cómo las podemos ir haciendo, en donde puede haber suavidad. Incluso estás doblando tu ropa con suavidad, ¿no? Y sintiendo la textura, o comer y la, o sea, como las cosas con suavidad. No, no, no como una definición así de esto es suavidad, pero algo que ir descubriendo, ¿no? Y darle vida a la suavidad. ¿Cómo se ve la suavidad? Y sabes que a muchos hombres también les gusta toda esta onda de la suavidad, de lento, de ir descubriendo. O sea, creo que a veces también tenemos una idea de cómo a los hombres les gusta toda la parte íntima y no. Bueno, de hecho, los hombres también tienen un montón de disfunción sexual. A mí me encantaría este curso hecho para hombres, o sea, el sanar tu feminidad y ser mujer, para hombres, bueno, con lo que respecta a los hombres, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver también con el desempeño. Y si un hombre no está fluyendo lo que sea, tú puedes traer el elemento de suavidad y no exigencia, pero también contigo si no estás fluyendo, si no tienes ganas, o sea, como puede ser suave, o sea, la autocompasión es suavidad también, es cuidado.
May, me gustaría que, ya sabes que siempre me gusta que los episodios también tengan como esta parte práctica. Entonces me gustaría pedirte si nos puedes compartir algún ejercicio o alguna estrategia para que las mujeres empiecen a poner en práctica esto de lo que hemos estado platicando.
Sí, mira, un ejercicio muy padre que pueden hacer es ver todos los significados que tienes sobre qué es ser mujer para ti. Uh-huh. Otro es, o sea, sobre los significados de ser mujer, del placer y que tú sientas placer, o sea, en general, placer de sabores o placer de sonidos, y el sexo, ver los significados que tienes del sexo. Uh-huh. Eso es un ejercicio muy poderoso. Tiene que ver como con un poco con la parte cognitiva conductual de darte cuenta cómo piensas las cosas y cuánto te identificas con esa manera de pensar. Entonces, de entrada, ver los significados Y al ver los significados, darte cuenta que pues solo es un insignificado que medio que escuchaste de otros o heredaste o tú te inventaste, pero no es así como que la verdad. Uh-huh. Entonces ahí, ver así se puede generar otra relación completamente distinta. Y la otra es que es darte momentos en el día de sentir toda el área sexual. Uh-huh. Yo tengo una meditación en mi canal de YouTube que se llama Meditación con el Área Sexual. Y es justo para sentir el área sexual y conectar con el área sexual y entonces empezar a escucharla. De hecho, esta meditación está asociada a ver si tienes alguna emoción que se despierta y qué es lo que necesitas.
Me encanta. Les voy a dejar el link directo aquí en las notas del episodio. Uh-huh. Y creo que estas dos prácticas son súper profundas y que ya simplemente haciendo estos dos ejercicios pueden descubrir grandes cosas y sobre todo que les den pautas hacia dónde hay que trabajar o profundizar un poquito más. Y bueno, justamente para todas las que estén interesadas en entrarle más de lleno a este tema de su sexualidad, May ofrece un curso que ya nos has mencionado. ¿Nos puedes platicar un poquito más?
Sí, es el curso Sanar tu Feminidad y Ser Mujer. Y es un curso online que son 4 sesiones y luego una en vivo. Esa es opcional, ¿no? Pero una que nos reunimos en vivo para ver dudas, preguntas. Son 4 sesiones. Empieza el 12 de agosto del 2019. Entonces, cada lunes les mando la sesión y tú la haces a la hora que prefieras. Tiene ejercicios escritos, tiene meditaciones. Este curso es para ti si quieres conectar con la suavidad, intuición y fortaleza interna. ¿Sientes rencor, rechazo, temor o indiferencia con el área sexual o contigo misma? Si tu relación con mamá o con mujeres es conflictiva, distante, de competencia, celos o envidia. Si crees o sientes que ser mujer tiene desventajas, carga o culpa. Y si quieres vivir desde la fuerza mágica y compasiva femenina.
Buenísimo. También aquí en las notas del episodio les voy a dejar el link para que puedan obtener más información y también, obviamente, todos los datos de contacto de Maite, su canal de YouTube. Ella también es podcaster, entonces encuentran también su podcast en todas las plataformas y sus redes sociales. Uh-huh. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con las 2 preguntas finales de este programa. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
Ok. Tengo hambre de recibir. Como de gozar, como empiezan a pasar cosas y son oportunidades de recibir, ¿no? Y también de dar, o sea, como que sale un proyecto que me llaman y me buscan y digo, wow, como recibir la buena noticia, las solicitudes y yo puedo, y entonces ahí yo doy algo, ¿no? Pero entonces recibir y dar.
¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
Ay, sí, qué bonito. Mira, mis formas favoritas es meditando, con relaciones en donde haya intimidad y en donde nos escuchemos y podamos decirnos cosas directas que nos van a ayudar a transformarnos, el ejercicio definitivamente y viajes.
Excelente, pues les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.